Hola amigos, hola amigas, bienvenidos una semana más a nuestra cita en estos días extraños. Sí que son días extraños, desesperados, iracundos, desenfrenados, grotescos, y hay un montón de factores que contribuyen a ello. La revolución tecnológica, la superpoblación, el acceso a la información, qué sé yo, decenas y decenas de ellos. Pero hay uno en el que rara vez reparamos, uno de tremenda importancia aunque sea poco comentado, y es que el infierno se ha congelado. Las calderas de Pedro Botero han exhalado su última bocanada de fuego. Las inmensas salas del Hades están vacías. Y sus gobernantes y funcionarios deben de andar por la tierra a juzgar por cómo va todo. Algunos seguramente tengan nombre propio, cara reconocible y frecuente aparición en los noticiarios. Pero no, tranquilos, no me he vuelto loco ni me he convertido de repente en persona religiosa o en profeta visionario, sino que sencillamente atendiendo a aquella vieja creencia, aquella vieja teoría de que las entidades espirituales solo tienen fuerza en la medida en que los seres humanos creemos en ellas, el infierno tiene que estar pasando exactamente el mismo proceso que pasaron en su día los blockbuster, porque ya nadie parece creer en él. Y no me refiero solamente a las personas que en todo el mundo están abandonando el camino de la religión tradicional, de la religión convencional, sino incluso las personas religiosas. Se han hecho encuestas y entre los propios cristianos la creencia en el infierno está muy a la baja. Y a fin de cuentas la creencia tiene su cierta lógica, porque un Dios infinitamente misericordioso, ¿cómo iba a permitir semejante abominación? Pero claro, con la decadencia de las creencias religiosas tradicionales también se está perdiendo el más antiguo y eficaz hasta el momento de los métodos de control social conocidos: la esperanza de una recompensa y sobre todo el temor a un castigo más allá de esta vida. Y claro, el hecho de que lo que hagamos a lo largo de nuestra existencia no tenga una repercusión directa en lo que vaya a ser de nosotros en el más allá, si es que este existe, deja las manos muy libres a los seres humanos de moral distraída. El más allá ha determinado el orden social desde los tiempos más remotos. De ello nos habla el incontable catálogo de momias egipcias o el ardor de los guerreros vikingos que esperaban festejar en Valhalla. La religión durante miles de años ha sido la forma en que la gente buscaba sentido, en que te ascendía a lo inmediato, en que se hacía las preguntas más importantes, las que hablan de la vida, de la muerte, del bien, del mal, de lo importante, de lo intrascendente. La religión ha aportado un proyecto de vida, una hoja de ruta a miles y miles de millones de personas a lo largo de la historia. Personas a las que la religión les ha dado sentido y les ha dado contexto. Y sí, por supuesto, ha sido una herramienta de manipulación, de coerción y de control social, pero por lo menos cumplía una función que ahora que está en horas bajas, nada ni nadie ha conseguido suplantar. Porque necesitamos como seres humanos identidad y sentido en nuestras vidas, y si la religión no nos lo da, muchos seres humanos intentan buscarlo en otros sitios, en otras causas, en otras identidades, y comenzamos a sacralizar cosas que no tienen nada de sacro, como nuestros ideales políticos, nuestro patriotismo, nuestra identidad de género. La conciencia de clase no, curiosamente, esa se ha esfumado con la religión. Un fenómeno curioso que alguien debería investigar. Pero pobres también los que vuelquen su necesidad de sentido, su fe, en estas religiones sin Dios, porque están abocados a la decepción. Una de las series de televisión que más me han gustado ha sido The Wire, y básicamente la moraleja que se desprende después de ver todas las temporadas es tan amarga como cierta, y es que si depositas tu fe en una ideología, en un partido, en una institución, en el sistema, en tu profesión o en lo que sea, pueden pasar dos cosas. Puede suceder que acabes siguiendo la corriente, plegándote al juego de la corrupción, del doble pensar y de asumir hipocresías y contradicciones sin despeinarte, o puedes mantenerte fiel a los ideales originales y entonces el sistema te traicionará. Porque habrás sido víctima de una de las trampas más viejas del juego, que es buscar el sentido de la vida por elevación, mirando siempre hacia arriba, hacia causas mucho mayores que nosotros. Cuando en realidad el sentido de la vida está mucho más a ras de suelo. Tiene que ver con las cosas que hacemos todos los días, con la impronta que dejamos en los demás y con la felicidad que repartimos a nuestro paso. Comenzamos.
Vivimos en una época convulsa. El exceso de información genera desinformación. Y a veces las noticias más jugosas y significativas se quedan fuera de los grandes medios. Temas demasiado controvertidos, demasiado extraños, demasiado desestabilizadores. Temas que podrían cambiar la manera de contemplar el mundo. Días extraños con Santiago Camacho.
La música es tremendamente importante en días extraños. Ya lo habréis notado, no hay ni un solo segundo del programa que no tenga un colchón musical. Esta que estáis escuchando se llama Slow the Sounds, es original de Rafa Jiménez. Y Rafa Jiménez, junto con Gabriel Sánchez Jaén, junto con Jezabel Martínez, son amigos que han compartido su música con nosotros, que han tenido la tremenda bondad de cedernos la música para que la disfrutemos en días extraños, para que enriquezca el programa. De hecho, os voy a hacer una confesión. En algún momento, alguna música mía ha sonado en días extraños. No he dicho nada, la he dejado sonar como han sonado muchas otras y nadie ha protestado, así que voy a suponer que por lo menos está pasable la cosa. Y si algo tenemos en común, Rafa, Gabriel, Jezabel o yo mismo, es el hecho de que la música no solamente es importante en nuestra vida, sino que sabemos que tiene un poder especial, una capacidad de arrastre, una capacidad de sincronización con nuestras ondas cerebrales que la convierten en una herramienta casi mágica. Hace mucho tiempo oí decir que las bandas sonoras realmente eficaces son aquellas que no se escuchan, pero que están ahí guiando nuestras emociones, modulándolas al capricho del director de la película. Si le quitásemos la banda sonora a cualquier película de terror, sería menos terrorífica, sería menos impresionante, porque la música nos coloca también en esa sensación de alerta, expectantes. Y cuando llega ese momento del susto, nos sobresalta tanto o más que lo que aparece en pantalla. Hay verdaderos maestros a la hora de manejar estos recursos, maestros que son solicitados una y otra vez por los directores para que pongan el ingrediente esencial de su magia en sus creaciones. Y uno de los mejores ahora mismo es Hans Zimmer. Cojamos como ejemplo la película Dunkerque. Es un retrato descarnado y apocalíptico de un infierno desatado en la Tierra en una batalla de la Segunda Guerra Mundial. Pero lo que nos hace compartir el agobio, el pánico, la inseguridad, la tensión de los personajes es la música de Hans Zimmer. Música que se basa en un recurso llamado la escala de Separ. La escala de Separ en crudo sería algo más o menos así. Vamos a escuchar un poquito a ver cómo se os queda el cuerpo. Es inquietante, enervante. A muchos es posible que os haya inducido una sensación de nerviosismo. A los más sensibles puede que hasta os haya acelerado el ritmo cardíaco. Y sin embargo, en cierto sentido, lo que habéis escuchado no es real. Es una ilusión auditiva que se consigue superponiendo tres escalas de notas con una separación de una octava entre ellas. Las haces que se reproduzcan en bucle y da la sensación de que el tono asciende interminablemente. No es verdad, pero la sensación de ansiedad está asegurada porque nuestro cerebro busca la resolución de esa escala ascendente, resolución que nunca llega. Si os parece, vamos a ver cómo Hans Zimmer aplica esto en la partitura de Dunkerque para dar esa sensación de angustia. Como veis, estamos ante el mismo principio, aplicado, eso sí, con una gran maestría. Llegados a este punto, cabe preguntarse qué es lo que tiene la música para influirnos de esa manera casi sobrenatural. O a lo mejor no, a lo mejor no hay nada de sobrenatural en ello. A lo mejor simplemente esa influencia viene de que nosotros mismos somos música, de que el universo es música. Esto que os puede parecer muy lírico, muy poético, bonito pero fantasioso, resulta que no lo es. Resulta que en el fondo podría ser un hecho científico. Y si no, veamos lo que nos dicen dos de los mayores científicos de la historia al respecto.
Si quieres encontrar los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Nikola Tesla. Lo que hemos llamado materia es energía, cuya vibración ha sido tan reducida que es perceptible para los sentidos. No hay materia. Albert Einstein.
No vamos a ser nosotros los que llevemos la contraria a tan ilustres científicos, sobre todo porque estaban en lo cierto. Todo, incluyendo a nuestros propios cuerpos, está hecho de energía en vibración a diferentes frecuencias Y una vez admitido esto, ya no parece tan fantasioso que las frecuencias sonoras, las frecuencias musicales, puedan afectarnos. El propio funcionamiento de nuestro cerebro es una cuestión de ondas y frecuencias, y las ondas y las frecuencias se influyen unas a las otras, se interfieren, se generan resonancias, armónicos. Y sabiendo estas cosas, era cuestión de tiempo que me interesase por las historias y los rumores sobre la presión de algunos para cambiar nuestro estándar internacional de afinación de 440 hercios a 232. Los relatos extravagantes acerca de que los nazis fueron los responsables de la norma moderna me resultaron fascinantes al aunar dos de mis pasiones, la teoría de conspiración y la música. Estas teorías, de las que no he encontrado ninguna prueba convincente, incluso llegan a afirmar que los nazis llevaron a cabo investigaciones científicas para determinar qué rango de frecuencias induce mejor al miedo y a la agresión. Insisto que no sé si será verdad, pero lo cierto es que la mayor parte de la música del mundo ha sido sintonizada a 440 hercios desde que la Organización Internacional de Normalización promovió que se utilizase esta afinación como estándar. Lo cual pudo ser un error porque existen unos cuantos estudios muy interesantes que señalan los beneficios de sintonizar la música a 432 hercios en su lugar. Pero si os parece, vamos a hacer una prueba y así ya de paso quito a Hans Zimmer, que se está poniendo bastante más inquietante de lo deseable, para ver si apreciáis la diferencia. Y lo vamos a hacer con una música que conocéis muy bien, la sintonía de Días Extraños. Es una canción de un grupo que se llama The Heavy y que se titula Short Change Hero, y que en su versión original suena así. Escucho esto y ganas me están dando de daros otra chapa como la del principio, pero no, no temáis. Bueno, esta es la música que todos conocemos. Pero ¿qué os parece si le cambiamos la afinación y la pasamos a esos 432 hercios en su lugar? A ver qué pasa. Es diferente, ¿verdad? A pesar de que es muy poca la diferencia en la afinación, son apenas 8 hercios. Y la canción tiene un aire completamente distinto. Es más, parece más lenta. Pero os aseguro que solamente he cambiado el pitch, solamente le he variado esos 8 hercios. El tiempo, la duración, la velocidad siguen siendo exactamente los mismos. Y todo esto es muy subjetivo, pero os aseguro que esta canción, que la tengo, como podéis imaginar, muy escuchada, ahora mismo la estoy oyendo a través de los auriculares y le estoy descubriendo cosas que no sabía ni que estaban ahí. De hecho, he tenido ocasión de hablar con muchos músicos y algunos de ellos han notado que la música sintonizada a 432 Hz no solo resulta más bella, más armoniosa, sino que de alguna forma también resulta más emotiva, emociona más y resuena en la sala de escucha de una forma diferente, como llenando toda la habitación. Insisto, todo esto es muy subjetivo y pueden ser paranoias de músico. En YouTube, en Internet, podéis encontrar multitud de ejemplos, multitud de comparativas para que hagáis vuestros propios experimentos. Experimentos como el que en su día llevó a cabo la musicóloga María Reynolds y que recoge en su libro Intervalos, escalas, tonos y afinación de concierto, y que se desarrolló a lo largo de 20 años sobre miles de personas en varios países, y que básicamente consistía en hacerles escuchar músicas afinadas a la afinación normal, a la afinación a la que estamos acostumbrados, 440 Hz, y músicas a 432. Y luego les hacía pasar un test para que evaluasen cómo se sentían al escuchar cada una de estas músicas. Pues bien, el 90% de las personas prefirió la afinación a 432. Y cuando tenían que describir cómo se sentían, pues utilizaban palabras como perfeccionado, correcto, pacífico, soleado. Y para describir la música a 440 Hz, utilizaban términos bastante menos amables como incómodo, opresivo, de mente estrecha. Y yo carezco de los conocimientos científicos para confirmaros si muchas cosas que se dice sobre esta frecuencia de 432 Hz, como que encaja tanto con la proporción áurea como con diversas constantes universales, la velocidad de la luz, las órbitas de los planetas, etcétera, etcétera, no sé si son reales o son pseudociencia, pero sí que es cierto que cosas como los cuencos tibetanos o instrumentos recuperados arqueológicamente de antiguas culturas sí que estaban encajados perfectamente en esas frecuencias, en esa afinación. En cualquier caso, cada vez hay un movimiento mayor de músicos y de eruditos de la música favorable al cambio de afinación, a los 432 Hz, incluso con nombres muy prominentes como el tenor italiano Luciano Pavarotti o la soprano Renata Tebaldi. De hecho, en el mundo de la ópera fue el propio Giuseppe Verdi el mayor defensor en su día de esta afinación. Pero vamos, creo que lo mejor será que vosotros mismos hagáis vuestras propias pruebas, vuestros propios experimentos, y de paso me contéis el resultado, a ver si sacamos algo en limpio entre todos. Como ya os he dicho, resulta difícil saber a ciencia cierta cuánto hay de verdad objetiva en todo este asunto de las afinaciones alternativas, pero algo debe de haber, porque lo que sí que es un hecho absolutamente incontrovertible es que el sonido, la música, tiene una enorme capacidad para influir en la mente humana e inducirle estados de conciencia que son muy difíciles de conseguir de otra forma. Permitidme que os ponga unos pocos ejemplos. Uno de ellos son los tambores, el instrumento más antiguo del mundo. Un instrumento que es considerado sagrado por muchas culturas porque es absolutamente imprescindible en las ceremonias chamánicas. Sus ritmos sirven para inducir extraños trances, incluso visiones, para conectar con el mundo invisible y con los espíritus. Eso es lo que se hace, por ejemplo, en las religiones afroamericanas. Está científicamente demostrado que escuchar el ritmo monótono de los tambores durante cierto tiempo facilita la producción de ondas cerebrales de los rangos alfa y teta. En muchas de estas religiones se refieren al sonido del tambor del chamán como el latido de la tierra. Y es curioso porque resulta que la frecuencia de la resonancia electromagnética de la tierra ha sido medida en 7,5 hercios y resulta que esa es precisamente la frecuencia de esas ondas cerebrales. Así que es posible que sí, que sea precisamente ese sonido el resonar de alguna forma del latido de la tierra. Pero no hay que irse tan lejos ni a religiones tan exóticas. El cristianismo tiene su propia música sagrada. El canto gregoriano ha sido incluso considerado como terapéutico porque tiene capacidad no solamente de inducirnos estados de placidez, de calma, de plenitud, sino que consigue de alguna forma que el cerebro se desconecte de traumas o de ideas obsesivas. Es increíble, pero hasta la gráfica que se dibuja aquí en el analizador de espectro que tengo en el software que utilizo para grabar Días Extraños, hasta esa gráfica de barras de colores resulta bonita y armónica con esta música. Pero cuando se trata de aquietar la mente, de meditar, posiblemente el sonido más eficaz o el más utilizado por millones de personas en todo el mundo sean los mantras, fórmulas lingüísticas que se emplean desde tiempos inmemoriales en el hinduismo y en el budismo. Los maestros budistas dicen que la mente es como el océano. A veces está en calma, pero en otras ocasiones se mueve frenéticamente. El oleaje sacude su superficie, hay algo de mar picada y en ocasiones eso se convierte en temporal, en tempestad. Y es en esos momentos cuando debe emplearse el mantra, porque ayudan a aquietar la mente, a serenarla y a conseguir la paz necesaria para la meditación. Todos estos métodos proceden de la sabiduría ancestral, milenaria. Son métodos efectivos y es por eso por lo que la ciencia se ha preguntado si podría sistematizarse, si podría encontrarse un método para conseguir de forma rápida, de forma eficaz, los mismos resultados. Si se podría encontrar el principio por el que estas músicas, estos sonidos, consiguen influir en nuestra mente. Y la respuesta estaba en una ley de la física vibratoria que se llama la vibración simpática. Si golpeo un diapasón y lo sostengo cerca de otro de la misma frecuencia, el que está mudo comenzará a vibrar en simpatía y a sonar. Es el mismo principio con el que funciona el sitar hindú, un instrumento antiguo en el que son tan importantes las cuerdas que se tocan como las que no, porque éstas vibran en simpatía. Es un efecto similar al que hace que cuando colocas sobre una superficie móvil un conjunto de metrónomos desincronizados, automáticamente al poco rato estos comienzan a latir al unísono. Y la mente humana funciona de una forma muy parecida con respecto al sonido. Cuando empezamos a escuchar determinados sonidos de forma persistente, nuestras ondas cerebrales actúan como ese diapasón y se acoplan a la frecuencia que están escuchando. Y estudiando este principio es como surgió la técnica de los pulsos binaurales. Se descubrió que si utilizamos unos auriculares y por un oído metemos una vibración. Hola amigos, hola amigas, soy Santiago Camacho de Días Extraños y tengo un mensaje importante que comunicaros. Días Extraños ha nacido y ha crecido en iVoox, convirtiéndose en uno de los podcasts más escuchados de España. Y eso es un reflejo de la apuesta que iVoox ha hecho por convertir el podcasting en nuestro país en algo que es ya en otros países. Un medio de comunicación independiente, un medio de comunicación profesional, un medio de comunicación diferente, cercano, del siglo XXI. Y por eso me parece profundamente injusto, profundamente anómalo, profundamente equivocado, que Días Extraños se pueda escuchar desde otras plataformas, que posiblemente saquen algún tipo de rendimiento con ello, no lo sé, pero que desde luego no han hecho nada ni por mí, ni por Días Extraños, ni por multitud de otros podcasters que sí han tenido esa oportunidad en iVoox. Así que creo que ha llegado el momento de ser leales con quienes han sido leales con nosotros y creo que lo más justo es que a partir de ahora los episodios de Días Extraños solamente estén disponibles a través de la web y de la aplicación de iVoox. A la mayoría de vosotros esto no os afecta en absoluto porque ya los escuchabais a través de ellas y para vosotros todo seguirá exactamente igual. El contenido gratuito, que es la mayoría de Dex, pues seguirá siendo tan gratuito como siempre y la tercera hora pues seguirá siendo exclusiva para aquellos que han decidido amablemente apoyar este proyecto. Y los que os veáis afectados por esta medida, os suplico un poquito de comprensión, porque entre todos estamos intentando que el podcast despegue y se convierta en lo que debería ser, un nuevo medio de comunicación sin las servidumbres y sin los lastres del pasado. Así que os pido por favor que os descarguéis la app de iVoox, que además va a tener un montón de novedades y si no, pues lo escuchéis a través de su página web. Muchísimas gracias a todos por vuestra comprensión y seguimos en contacto en estos días extraños.